Primera de Timoteo, capítulo 1, empezando a leer en el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Son interminables los ataques del enemigo contra la salvación del pueblo de Dios. Lo que empezó hace ya tanto tiempo, hacía ya tanto tiempo en el Edén, ha continuado continuamente a lo largo de los siglos y seguirá hasta venga el Señor Jesucristo para ser glorificado en su pueblo. Lo que Satanás pretende es repetir el desastre que causó allí en el Edén cuando tentó nuestros primeros padres, digamos, destruyendo en ellos o corrompiendo en ellos la imagen de Dios. Y Satanás sigue todavía con este mismo propósito. Pero una cosa sabemos es que nunca lo va a conseguir, por la sencilla razón que ahora en el último Adán, el Señor Jesucristo, nuestro estado es totalmente diferente que la descendencia de Adán allí en el Edén. En el sentido de que tal es la maravilla, el milagro de la gracia de Dios, nos encontramos en tal estado en que es imposible que seamos ya corrompidos una vez que estamos en el Señor Jesucristo. No obstante, aunque Satanás sabe esto perfectamente, esto no le impide de seguir intentando, porque aunque él sabe perfectamente que no va a poder corromper lo que Dios ya ha sanado, haciéndonos de nuevo en la imagen de Cristo, sin embargo, él sí sabe que puede de alguna manera corromper esta comunión, esta relación personal que tenemos con nuestro Dios. Y para ello, él tiene muchísimos métodos. Pero de todos esos métodos que Satanás tiene para realizar su propósito, uno es particularmente grave. Y es el que intenta socavar la persona y la obra del Señor Jesucristo. Con mucha sutileza, el diablo sigue sembrando su semilla de duda en la mente del creyente, con el fin de oscurecer, de cegar esta imagen de Cristo, por lo menos en cuanto a la comunión que él tiene con el Señor Jesucristo. Y como he dicho antes, pues él tiene muchos colaboradores en este sentido. Y de todos estos métodos y estas maneras que Satanás viene intentando destruir esta imagen, aunque sea solamente para estorbar la comunión entre el creyente y su Salvador, uno de los métodos que él usa es algo que nos puede sorprender, precisamente porque viene por medio de la palabra de Dios. Acordaos que en el Edén, donde él atacó, fue precisamente la palabra de Dios. Cuando él sembró aquella semilla de duda en la mente de Eva, cuestionando la palabra del Señor, él sigue obrando de la misma manera. Desde hace ya pues 2 siglos prácticamente, en el mundo evangélico estamos acostumbrados de recibir continuamente nuevas traducciones de la Biblia, de la palabra del Señor. Y desgraciadamente, entre todas esas traducciones, pues hay aquellos que están llenos de errores. Y sobre todo, eso es más curioso, normalmente donde esas traducciones desvían de lo que es el texto original, es donde atacan en concreto la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hace algún tiempo leí un artículo acerca de la Biblia de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era el tercer presidente de los Estados Unidos. Él no creía en nada sobrenatural. Entonces lo que él hizo, porque era un hombre religioso, lo que él hizo era coger la versión más conocida en aquel entonces en el inglés, que es la traducción del rey Jaime, y coge su Biblia y empieza a tachar todas las referencias que hay a lo sobrenatural. Lógicamente, en su Biblia, todos los últimos capítulos de los 4 evangelios están completamente tachados. En otras palabras, por ejemplo, si cogemos el Evangelio de San Mateo, su Biblia termina con el capítulo 27, no con el capítulo 28. En otras palabras, su Biblia termina con un mensaje de un hombre, Jesús de Nazaret, que había vivido su vida, que había sido crucificado, que su cuerpo fue sacado de aquella cruz para ser enterrado en aquella tumba, de la cual él no subió nunca, por lo menos con vida. Esto es el mensaje de la Biblia de Jefferson. Y hermanos, si este es así, si este fuese la realidad que vivimos, nos corresponde a nosotros lo que dice Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 19, cuando dice: somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque estamos basándonos, creyendo en algo que no lo es. Si Jesucristo no resucitó de entre los muertos, entonces ya no tenemos esperanza con respecto a la vida eterna. La vida eterna está basada en el hecho de que Cristo murió, pero que resucitó. Y es esa vida resucitada de Cristo en la cual estamos seguros de tener la vida eterna. Pero gracias a Dios, todo esto no es más que la mentira de Satanás. Por mucho que Jefferson o miles más que han intentado negar la resurrección de Cristo, no cambia nada. La verdad de Dios sigue prevaleciendo y además seguirá prevaleciendo para toda la eternidad. Lo interesante es que en contra de todos estos ataques del enemigo contra la salvación del pueblo del Señor, el Señor en su palabra ha utilizado también muchos métodos, muchas maneras para guiarnos por medio de todos estos ataques que están continuamente en nuestra contra. De hecho, en este estudio que estamos haciendo ahora, estamos considerando uno de estos métodos y curiosamente está basado en el uso y la repetición de una sola palabra, la palabra incorruptible. Esta palabra incorruptible, traducida en nuestra Biblia incorruptible, aparece 7 veces en el griego del Nuevo Testamento. Y lo curioso es que en cada una de esas referencias, en eso no hay ninguna excepción a la norma, en cada una de esas referencias el énfasis es el mismo: la salvación del pueblo de Dios. Por eso hemos titulado este estudio Las incorruptibilidades de nuestra salvación. De estos siete referencias, cuatro de ellos están enfocados en la naturaleza del Dios de nuestra salvación. Las otras tres están enfocados en lo que es la certeza, la absoluta seguridad de nuestra salvación en el Señor Jesucristo. La manera que esta palabra es empleada nos enseña que tenemos una salvación segura. ¿Por qué? Pues tenemos una salvación segura porque tiene un cimiento seguro. Nuestro cimiento es el Dios incorruptible. Además de eso, está basado en que este Dios incorruptible nos ha dado una revelación que también es incorruptible. Por eso, a pesar de todo lo que el enemigo va a hacer para destruir la palabra del Señor, esta palabra está guardada para siempre en los cielos, como nos dice la palabra del Señor. En esta parte del estudio donde estamos ahora, estamos viendo que esta salvación es incorruptible porque también está basado en el Salvador incorruptible. Esto es precisamente lo que Pablo está enfocando aquí en este pasaje que acabamos de leer. Si os fijáis en el último versículo que hemos leído, versículo 17, tenemos esta descripción de nuestro Señor, nuestro Salvador. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ya hemos enfatizado el hecho de que la palabra inmortal, aunque está traducido aquí en esta ocasión con esa palabra, en todas las demás referencias, la palabra en el griego siempre se traduce de la misma manera con la palabra incorruptible. Entonces el énfasis aquí es precisamente de este Rey de los siglos que es incorruptible, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Bueno, nos enseña verdades de tremenda importancia. Nos enseña que el Salvador incorruptible es incorruptible en su persona. Él es el Rey de los siglos incorruptible. Y en esto notamos el fuerte contraste que hay entre el último Adán, el Señor Jesucristo, con el primer Adán. El primer Adán era también perfecto, pero fue corrompido por causa del pecado. El último Adán no puede ser corrompido por el pecado por la sencilla razón de que al mismo tiempo que él es verdaderamente hombre, es verdaderamente Dios. Y en todo tiempo, en su persona, su naturaleza humana siempre es apoyado y sostenido por su naturaleza divina. Por lo tanto, nuestro Salvador en su persona es incorruptible. En esta tarde vamos a seguir notando aquí otro argumento muy potente de Pablo aquí en este pasaje, en ese sentido, notando de que el Salvador incorruptible es incorruptible no solo en su persona, sino también en su provisión. Esto también es el enfoque de este pasaje. Fijaos, por ejemplo, en los versículos 15 y 16. Palabra fiel y digno de ser recibido por todos. Por cierto, hay muchos comentaristas que piensan de que esa es una referencia confirmando de que lo que hay aquí es realmente un en tipo, pues una confesión de fe. Y Pablo lo está porque es una frase que se repite varias veces en sus cartas, sobre todo a sus cartas pastorales. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí El primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Si os habéis fijado bien en esta parte que hemos leído, en esa sección de la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo está dando su testimonio personal. Está hablando de este milagro que había ocurrido en su vida, aquel día cuando él iba en el camino de Damasco con el propósito de arrestar y de acusar y de matar a aquellos que estaban predicando el Evangelio, predicando el Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Fijaos lo que él dice aquí en el versículo 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Justamente en medio del versículo 12 y 13, versículos 15 y 16, encontramos el versículo 14. En este versículo, el apóstol resume todo lo que tiene que ver con su testimonio. Y lo hace con una sola palabra. ¿Qué resume? ¿De qué manera se puede resumir el testimonio de uno? Pablo lo hace aquí, con una sola palabra. Con la palabra gracia. Dice el versículo 14. Por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En este testimonio personal, el apóstol Pablo afirma cinco cosas, cinco verdades acerca de esta provisión del Cristo incorruptible. En esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a enfocar la primera de esas cinco cosas que Pablo enfoca aquí en este pasaje. Cristo, en primer lugar, es incorruptible en la particularidad de su provisión. Esto es lo que está subrayado concretamente con el uso de esta palabra gracia. Lo que él está diciendo de que su experiencia y su testimonio es diferente del testimonio de cualquier otra religión o otro que está en cualquier otra religión. ¿Y qué es lo que hace tan peculiar su testimonio? Es la gracia de Dios, es lo que la gracia de Dios había obrado en su vida. En este pasaje, es muy interesante notar esto, que no lo había visto antes, pero en este pasaje hay un progreso espiritual, mostrando la manera que la gracia de Dios obra, la manera que la gracia de Dios encuentra el pecador, con el fin de llevarle a un fin que es estar eternamente en la presencia de Dios. Fijaos, en primer lugar, que la gracia escoge el pecador para la salvación. Seguramente sabéis que en el Nuevo Testamento, el testimonio de Pablo está grabado tres veces. En tres ocasiones encontramos el apóstol pues haciendo referencia a su testimonio, incluyendo aquel momento cuando la gracia triunfó en su vida. Pero lo curioso es que el énfasis en cada una de esas veces que él da su testimonio siempre es lo mismo. Lo tenemos recogido con aquella afirmación del Señor cuando él mandó a Ananías para poner sus manos sobre Saulo de Tarso con el fin de que él recobrase la vista que había perdido en el camino de Damasco por aquella luz tan resplandeciente que había brillado sobre él. Y lo hace con esas palabras, Hechos 9, versículo 15, instrumento escogido me es este. El Señor resume el propósito por el cual para convencer a Ananías a ir allí a atender y cumplir el mandato que el Señor le había dado, afirmando, pues mira este, donde tú vas ahora es instrumento escogido para mí. Esto es algo que el apóstol siempre tenía muy, muy presente. Lo podemos ver en todos sus escritos. Lo podemos ver particularmente en esas veces cuando él da su testimonio. Es evidente de que tal era la experiencia de Pablo allí en el camino de Damasco, de que esto había impactado de tal manera su corazón, de que desde aquel momento él es deudor a una sola cosa, y es la gracia de Dios. Esta gracia que él había transformado en este momento, mirando desde años atrás la manera que esa gracia había venido obrando en su vida, él no tiene otra cosa que sino agradecimiento a Dios por la manera que la gracia había triunfado en él. No es sorprendente, ¿verdad?, que cuando llegamos a sus cartas, a sus escritos, encontremos este tema continuamente. Ahí está al principio de todas sus cartas, referencia en su salutación, pues saludando a sus lectores, deseando la gracia de Dios para ellos, despidiéndoles de ellos, lo hace de la misma manera. En todas sus cartas, pero en ninguno como en su epístola a los Efesios. Después de su salutación, que hacen todos, donde efectivamente hace referencia a la gracia del Señor, pues parece ser de que está cogido de tal manera con este tema que él lleva en su corazón, que va a desarrollar en esta carta a los Efesios, de que él empieza con una bendición al Señor. Cuando él dice, bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Inmediatamente, Pablo empieza a enumerar estos o algunos, porque es imposible contarlos todos, pero él empieza aquí con ese fin que él tiene en su carta a los Efesios, de contar algunos de esas bendiciones que Dios ha derramado sobre su iglesia. Y enseguida leemos en Efesios 1, versículo 3, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Pablo está contemplando ¿dónde empieza la gracia de Dios? La gracia empezó en el momento que él se encuentra con el Señor en el camino de Damasco. Por supuesto que no. La gracia de Dios en cuanto a él empezó en el momento que él nació, ni siquiera. Sino que empezó antes de existir cualquier cosa, antes de existir la caída del hombre en el pecado, en la eternidad. Antes del desastre del Edén, la gracia está triunfando. Dios en su propósito, en esta gracia del Señor, lo va a hacer maravillar aún más por medio de la caída del hombre en el pecado. ¿De qué otra manera se hubiera conocido la gracia de Dios si no hubiera sido por medio de la caída del hombre en el pecado? Si no hubiera sido la caída del hombre en el pecado, jamás no hubiéramos conocido. Bueno, tal como conocemos ahora, quizás igual que los ángeles que lo oyen escuchar, pero en experiencia desde luego que no. Experimentar que Dios, de su soberana voluntad, quiere dar su favor a aquellos que lo único que merecen es su ira y su condenación. Y Pablo sigue aquí en este capítulo 1 de Efesios, cuando dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado. Hay mucha gente que se rebela contra la doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección. Ha causado mucha controversia en el en el redil de del pueblo del Señor. Pero es imposible que pueda haber aquí debate cuando lo enfocamos de la misma manera que Pablo lo enfoca aquí. Pablo está diciendo que Dios no estaba allí como una máquina diciendo ese sí, este no. Dice aquí que lo que está motivando a Dios es su amor. Él, por su amor, nos ha predestinado para ser receptores de su gracia en nuestras vidas. No solo en el sentido desde antes de la fundación del mundo, sino en cuanto a todos los detalles. Piensa en los detalles en tu vida, la manera que tú llegaste a conocer el Evangelio. Porque si yo te cuento mi experiencia, va a ser diferente de la tuya. Cada uno tiene su propia experiencia, su propia manera. Porque la providencia de Dios, la gracia de Dios, obra de diferentes maneras, pero con un mismo fin. De llevarnos personalmente a la experiencia de esta gracia transformadora. Y dice, luego en el versículo 11 de ese mismo capítulo 1, dice, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Esta gracia no puede fallar, porque está basado en una voluntad que no puede cambiar, que no puede fracasar. Está basado en la voluntad de Dios. Este, hermanos, es lo que hace incorruptible la provisión del Cristo incorruptible. Si nuestra salvación hubiera estado basado en cualquier otra cosa, si hubiera estado basado de alguna manera aún en lo más mínimo en nosotros, y hay que decir de que hay cierta predicación del Evangelio hoy en día que da la impresión de que, bueno, Dios hace su 50% en esta obra, pero el pecador tiene que hacer su 50%. Dios ha hecho todo lo que ha podido hacer ahora, pues depende del Salvador, o sea, del pecador. El pecador tiene que, bueno, darse cuenta de su pecado, tiene que arrepentirse, y él tiene que creer, él tiene que dar su, o tomar su decisión por Cristo. Si nuestra salvación hubiera estado basado de alguna manera en lo más mínimo en nosotros, estamos todos perdidos. Por lo menos, estamos sin seguridad y certeza de la vida eterna. Porque si, suponiendo que nosotros tuviésemos, aunque fuese por la gracia de Dios, tomar esta decisión por Cristo, que era cosa nuestra, puramente de nosotros, pues podemos estar seguros de que, conociéndonos muy bien, que de la misma manera que decidimos hoy, mañana decidimos otra cosa. ¿Dónde está la certeza? ¿Dónde está la seguridad entonces si nuestra salvación se basara de esta manera? ¡Qué distinto! ¡Qué distinto es por estar basado en nuestra salvación en la eterna elección del Señor! Estos propósitos del Señor que son inmutables. Es precisamente por esto que el Señor mismo muchas veces en su palabra enfatiza esa verdad de la inmutabilidad o incorruptibilidad de nuestro Dios. Hemos leído en esta tarde en Malaquías donde tenemos un pasaje donde este pueblo de Israel que había conocido y experimentado hasta cierto punto, pues, bastante de la gracia de Dios. ¿Qué encontramos con respecto a este pueblo? Es un pueblo que continuamente está cambiando. Hoy es una cosa, mañana es otra cosa diferente. Pero hablando con este pueblo, ¿qué dice el Señor? Por medio de su profeta, Malaquías capítulo 3, versículo 6, ¿qué dice el Señor? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si hubiera dependido de ellos, si hubiera dependido de las decisiones que ellos cada día están tomando, habiendo sido consumidos hacía mucho tiempo. Pero como está basado en la soberanía de Dios, en esta gracia soberana de Dios, dice el Señor, por esto no habéis sido consumidos. Además, fijaos cómo Pablo aquí también en este pasaje enfatiza cómo la gracia esfuerza al pecador para la salvación. Leemos aquí en este pasaje, dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra fortaleció aquí es muy interesante. En el original, literalmente significa dar fuerzas. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, mira, hoy yo soy cristiano, yo soy creyente, porque el Señor, por su gracia, me ha dado fuerzas. ¿Qué cambió la vida de Pablo en el camino hacia Damasco? No fue Pablo, porque toda su voluntad estaba puesta, ya está determinado. Él conocía el propósito por el cual iba a la ciudad de Damasco, para parar la predicación del Evangelio, para frustrar los propósitos de Dios. Cuando de repente hay un poder que actúa en la vida de Pablo de tal forma de que toda su voluntad, todo su ser es transformado, es cambiado. De tal manera, lo que él venía odiando, Dios y su pueblo, ahora ama a Dios y este pueblo. Lo que él venía amando, es decir, amando, es decir, pues su pecado, ahora lo está odiando. Pablo dice: la gracia de Dios obró de tal manera que le dio fuerza, que le dio capacidad para reconocer su pecado. Un hombre tan orgulloso como era Pablo, reconocer su pecado, reconocer su equivocación, con el fin de arrepentirse, es decir, de abandonar toda esa vida vieja. Y además de eso, de creer en aquel que él viene persiguiendo hasta este momento, él dice: esto ha sido posible solamente porque la gracia de Dios me ha dado esas fuerzas. Me ha cambiado. Me ha llevado durante toda mi vida hasta este momento. Y acordaos que Pablo está aquí escribiendo a Timoteo casi al final de su vida. Él dice: he podido perseverar todos esos años. Y fijaos en todas las dificultades que Pablo tuvo que enfrentar. Ser encarcelado, ser pues torturado en tantas ocasiones, sufrir de tantas maneras. Pero aquí estoy, dice Pablo, porque la gracia de Dios viene fortaleciéndome, dándome las fuerzas continuamente. Esto, hermanos, es como la gracia de Dios opera en cada momento en la vida de cada creyente. Piensa tú, pensamos nosotros en este día, en este momento en nuestras vidas, cuando vino el cambio. Cuando nosotros íbamos igual que Paul, con Pablo, con nuestro propio plano, con nuestros propios propósitos. Y de repente estamos parados en nuestros caminos. Hay una fuerza que está obrando, que está en contra de todo lo que nosotros habíamos conocido antes. Y de repente reconocemos lo que muchos venían diciéndonos durante mucho tiempo, que somos por naturaleza pecadores, pero entra por aquí y sale por aquí. En ese momento tal es la fuerza de la gracia de Dios, que estamos convencidos, sentimos la culpabilidad de nuestro pecado, sentimos nuestra condenación y además la justicia de Dios y lo que es nuestro merecido de ser castigado por Dios. Pero tal es la fuerza de la gracia de Dios que estamos capacitados para arrepentirnos de nuestro pecado, decir adiós de siempre al mundo y al pecado, de venir a doblar nuestra rodilla delante de Él y confesarle como nuestro Señor y Salvador. Miremos nuestra vida a lo largo de todos estos años.
¿Cuál es nuestro testimonio?
Esta gracia de Dios, dándonos fuerzas cada día para seguir arrepintiéndonos de nuestro pecado, para seguir creyendo en el Señor Jesucristo, para seguir perseverando hasta el día de hoy. De otra manera, si no hubiera sido por la fuerza de la gracia de Dios, hacía muchísimo tiempo habríamos vuelto al mundo. Pero hay algo, porque pensamos en el futuro, no sabemos lo que es el futuro, pero basándonos en simplemente lo que es el pasado y con toda lo duro que ha sido esto, podemos estar seguros de que el futuro no va a ser más fácil. Y si viniera persecución, nuestro hermano que nos habló aquí en esta tarde, pues nos habló en la tarde de su abuelo, que pasó años en la cárcel por su amor al Evangelio. ¿Podría llegar esos tiempos otra vez? ¿Hay algo que en algún momento, alguna circunstancia, alguna situación de nuestra vida que nos puede apartar de Dios? Curiosamente es el argumento de Pablo en Romanos 8. ¿Puede haber una condenación? ¿Puede haber pues una acusación en contra de nosotros? Sí, va a haber mucho, porque eso es el carácter de Satanás. Persecuciones, dificultades de toda clase. ¿Hay algo que nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué dice Pablo? En todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que tal es la fuerza de la gracia de Dios que no hay nada que nos puede apartar de Dios. No hay nada en que nosotros podemos gloriarnos. Toda la gloria tiene que ser para Él, porque es su gracia que está obrando. ¡Qué grande entonces es nuestra deuda a la gracia de Dios! Pero Pablo sigue aquí también y dice que la gracia eleva al pecador con su salvación. Dice aquí Pablo también en ese versículo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esto es algo que Pablo nunca llegó a entender. Pablo siempre estaba con este misterio en su mente. ¿Cómo es posible que yo, y él se nombra aquí, el primero de todos los pecadores, el más grande, el peor de todos los pecadores, cómo se puede entender que Dios, claro, una cosa es que Dios eleva el pecador, pues, de lo que es la profundidad de su pecado para darle la salvación y perdonarse sus pecados? Pero ¿quién puede entender que uno que ha sido tan pecador está elevado de tal manera de que ahora es vocero de este evangelio que tanto tiempo había despreciado? Elevado para que él fuese vocero de Dios, ministro del evangelio. Spurgeon solía decir a sus estudiantes en el seminario, dice: si Dios te llama para ser predicador o ministro, no te rebajes para ser un rey. Tal es la gracia de Dios. Pero fijaos que aquí en este pasaje, Pablo aquí destaca una característica que es imprescindible en cuanto a la vida del creyente, en cuanto a lo que es la expresión de la gracia de Dios, y sobre todo en cuanto al ministerio. La palabra es fidelidad. Dice: a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Qué quiere decir Pablo esto? Quiere decir de que el Señor miró su corazón y vio que él iba a ser un hombre fiel, y que aquí iba a ser fiel, pues mira, le coge él y le mete en el ministerio, pues pasando por alto a cualquier otro que no hubiera sido fiel. en absoluto. Si hubiera dependido de Pablo, él hubiera sido un infiel como a cualquier otro. No, lo que el Señor está diciendo aquí es que él es fiel en el Evangelio porque tal es la gracia de Dios que llamándole, Dios provía lo que él va a necesitar en todo momento, tanto al nivel de creyente como al nivel de ministro en cuanto a la predicación del Evangelio. Pablo era tan fiel porque renunció toda confianza en sí mismo para depender por completo de la gracia de Dios. Fijaos cómo subraya esto en su carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Este es orgullo? Escucha, pero no yo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuánto necesitamos en esos días en que vivimos de que podamos redescubrir esta verdad de la gracia de Dios, esta fidelidad, que es el resultado, que es el fruto de la gracia de Dios? Aprender por la gracia de Dios de renunciar toda confianza en nosotros mismos, de depender por completo en el Dios soberano y depender por completo en la palabra de Dios. Nuestro hermano nos estaba diciendo cosas muy extrañas aquí esta tarde, ¿verdad? De estar agradecido al Señor cuando estamos pasando los peores momentos de nuestra vida. ¿Qué sentido tiene esto? Fuera de la gracia de Dios, ningún sentido. Pero cuando es conocido en la gracia de Dios, claro que estamos dando gracias por Dios porque sabemos que aún en esas peores circunstancias, Dios está obrando, cumpliendo este propósito, este fin que tiene para nosotros, que es para hacernos más útiles en su servicio. Y finalmente, la gracia emplea al pecador para la salvación de otros. Pablo dice que el Señor le puso en el ministerio. Esa palabra ministerio es muy curioso, muy instructivo. La palabra en el original es diaconeo. Ya suene, ¿verdad? Diaconeo. Es de donde viene la raíz de la palabra que conocemos como diáconos. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que el Señor le había llamado, que le había dado una vocación de ser diácono. Claro que no, él era apóstol del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué está empleando concretamente esta palabra, diaconeo? Porque está subrayando lo que caracteriza la vida, no solo del ministro del Evangelio, sino cualquier creyente. ¿Qué es diaconeo? Diaconía es uno que ayuda, uno que administra, uno que sirve. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice de que su vida está para ayudar, traer la mejor ayuda que el ser humano puede tener, que es el Evangelio. Administrador, él está administrando lo que Dios le ha dado, él está cogiendo el Evangelio, lo está administrando, lo está dando a conocer a sus oyentes con el fin de que ellos se den cuenta de su pecado, arrepentirse de su pecado y creer en el Señor Jesucristo y servir. Nuestro hermano lo ha dicho antes, servir en ese caso simplemente es ser un esclavo. Pablo dice, yo he dejado de ser esclavo del diablo para ser esclavo, pero ¿qué diferencia ahora el dueño? ¿Qué diferencia el Señor? Este esclavo me maltrataba, pero ahora mi dueño me está colmando de sus bendiciones, de sus bendiciones. Ahora pensemos por un momento, estoy terminando. Cuando pensamos en lo que es esta descripción que Pablo da, que es, en primer lugar, para los ministros, pero para todo creyente. ¿Qué tal encaja estas descripciones en tu vida y en mi vida? Llamados por la gracia de Dios para ser ministros, algunos con vocación precisamente a la predicación de la palabra en la iglesia, otros para simplemente dar testimonio con nuestros labios, dar testimonio también con nuestras vidas. Pero hermanos, si no estamos caracterizados por estas características de ser, de ayudar, de administrar, de servir, siempre va a haber una deficiencia entre el mensaje que predicamos y la vida que vivimos. ¿No es esto el mayor impedimento hoy día en cuanto al testimonio del Evangelio? ¿Cuántos tienen que decir, de incluso de los que están predicando el Evangelio, decirle, mire, tu mensaje no significa nada para mí porque estoy fijándome en la manera que tú estás viviendo? No vea ninguna relación entre lo que me estás diciendo y lo que estás haciendo. ¿Encaja entonces estas características con respecto a lo que es nuestra vida? Y además de esto, ¿es posible? Claro que es posible que el Señor está obrando entre nosotros, quizás llamándonos de alguna manera, poniendo en nuestros corazones pues cosas que Él quiere que hagamos. Mark ha anunciado esta mañana un proyecto que ellos van a hacer. ¿Por qué van a hacer esto? Porque evidentemente llega un momento cuando el Señor pone en su corazón la visión y el deseo pues de utilizar este método para llevar el Evangelio a otros. ¿Cómo ha respondido? Ahí están los folletos para anunciar lo que va a hacer. Ha obedecido. Si el Señor está llamándote a ti, que tanto has conocido la gracia de Dios en tu vida, quizás para hablar con este vecino, para hablar con este compañero, pero de manera muy especial, para hablar con algún familiar del Evangelio, porque te sientes la carga en tu corazón, porque vienes orando tiempo y necesitas compartir. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Si el Señor te llamara para ser ministro del Evangelio, para ser misionero y servir al Señor en cualquier otra parte del mundo, ¿cuál sería tu respuesta? Quizás estás ya donde se encontraron Moisés y Jeremías, ambos poniendo toda clase de excusas y pegas para no tener que obedecer. Finalmente, la gracia de Dios triunfó y cada uno se fue a servir al Señor como Él pide. Pero tú estás resistiendo en este momento. Yo estuve allí. Yo sé lo que es esta lucha. Cuando estás pensando, pero sí, Señor, para esto yo no puedo. Yo era una persona, pues, con mucho miedo del público. Todavía lo soy. Y el Señor me estaba llamando al Evangelio. Y yo le dije, Señor, pero yo soy electricista. Mire, yo puedo servirte como misionero, como electricista, y puedo hacer también otra cosa. No, el Señor dice, no, yo quiero que tú seas mi sierva en este sentido. Y poniendo todas las excusas. Y yo decía, es que, Señor, no puedo. Yo no tengo la capacidad para hacer esto. Y eso es lo que tú estás diciendo. No puedo, Señor. ¿Y sabes algo? Tienes razón. No puedes. Hasta que aprendas lo que Pablo aprendió por la gracia de Dios, cuando él llegó a decir, todo lo puedo. Todo lo puedo. Porque el Señor es el que me está fortaleciendo, el que me está ayudando. Precisamente lo que leemos en 2 Corintios 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, subrayad el todo, abundáis para toda buena obra. Si el Señor te llama, Él te va a capacitar. Tú puedes descansar por la fe simplemente en eso. Si el Señor te llama, Él te va a capacitar. Quizás tú estás en este culto, en esta tarde, luchando, en otro sentido, luchando con tu pecado, poniendo también mucha clase de pega, pensando, pero si Señor, si yo doy este paso, si yo confieso a Cristo como mi Salvador, ¿cómo voy a poder llevar esto con esos, este mundo que me rodea, con esos amigos que yo tengo que van a burlarse de mí? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Si hoy decido, mañana estoy otra vez en el pecado. ¿Qué dice el Evangelio? Por gracia, sois salvos. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De la misma manera, como creyentes, tenemos la abundancia de la gracia del Señor para servirle en todo tiempo. Termino simplemente repitiendo lo que es este texto, o lo que es el resumen de este pasaje que hemos citado ya varias veces. El último versículo de este pasaje que hemos leído antes, el versículo 17. Por tanto. Eso es nuestro por tanto, porque esa es nuestra conclusión. A todo lo que hemos venido estudiando, meditando en esta tarde, por tanto, conclusión. Al Rey.